Hay un grupo muy importante de fósiles, el más importante de todo el Paleozoico, que es entre hace unos 550 millones de años y 250 millones de años, y son los trilobites. Son unos artrópodos, unos animales familia o del grupo de los que también incluye a los cangrejos y a las arañas y a los insectos, pero que eran todos marinos y que ya están extinguidos, se extinguieron hace eso, 250 millones de años, pero fueron muy, muy, muy comunes en el Paleozoico. Y estos animales tenían un caparazón duro, mineralizado, con carbonato por fuera, y luego tenían las patas, las antenas, las partes de la piel finas, quitinosas, como la de una gamba de hoy en día, ¿no? Y esa parte no fosiliza, pero la parte mineralizada sí fosiliza y se conoce muy bien. Son muy diversos en forma, en tamaño, los hay desde unos pocos milímetros hasta casi un metro de longitud, los hay que son lisos, lisos y redonditos, los hay que tienen espinas, centenares de espinas en su cuerpo como defensa, etc. Entonces es un grupo muy importante y lo que hemos descubierto es que, varias cosas. En estos ejemplares, que como bien apuntas, se encontraron en un mercado, en unas tiendas de Marruecos, hemos visto que preservan las partes blandas. Estas zonas que normalmente se descomponen, al poco de morir el animal, se han preservado y tenemos las patas, las agallas, las branquias, vamos, tenemos el tubo digestivo con todas las partes que eso incluye, etcétera.
¿Qué se desprende? Porque, como mencionaste, no es una cosa común que se encuentren estas partes blandas. A partir de analizar esto que es inédito de alguna manera en este tipo de descubrimientos, ¿qué es lo que se ha conocido de estos animales prehistóricos?
Pues hemos encontrado varias cosas. Estas patas, las patas se conocen, se sabe que cada segmento del cuerpo, la cabeza tiene un par de antenas y luego tres pares de patas, y luego el tórax, el cuerpo del trilobites, está dividido en tres partes, una parte anterior, una cabeza, una parte intermedia que se llama tórax y un pigidio que es la cola, ¿no? Y todo el cuerpo tiene apéndices y se conocen esos apéndices porque son muy pocos, en muy pocos sitios del mundo, unas 10 o 12 localidades, pero lo que se estimaba hasta ahora era que todos los apéndices, todas estas patas de los trilobites, eran exactamente iguales, desde la cabeza hasta el final del cuerpo, y haciéndose más pequeñitas a lo largo del cuerpo, pero en principio iguales. Y lo que hemos descubierto aquí, que es novedoso, es que en este grupo de trilobites, los asáfidos, las patas de la cabeza están modificadas, tienen unas espinas gruesas, fortalecidas, pero cortas, que posiblemente solo en la cabeza, ni en el tórax ni en el pigidio, están así, son lisas. Y estas patas especializadas creemos que eran las que usaban para alimentarse. Y no solo eso, hemos encontrado las huellas que estos trilobites hubieran hecho o hacían cuando excavaban ese sedimento. Y se llama cruciana rugosa, que son unas fósiles, huellas fósiles, unas especies de impronta del comportamiento del animal en el sedimento del fondo del mar, y tienen unas marcas, unos arañazos que corresponden con esas espinas que encontramos en las patas anteriores.
Y Diego, ya hablemos un poco de ti, un español biólogo, paleontólogo, especialista en evolución y genética, madrileño. ¿Qué es lo que hacen en Australia?
Pues bien, yo tuve la suerte de poder trabajar en otras localidades a lo largo de mi experiencia, tanto en la universidad como poco después. Yo he trabajado en Canadá, he trabajado en Inglaterra, he trabajado en Alemania. Hace unos 10 años hubo un congreso aquí en Australia. Yo había estado aquí en Australia en un año sabático de mis padres en el 80 y pico, en el 82-83, y me dijeron, oye, hemos pedido una beca, vamos, un proyecto de investigación, si lo conseguimos, ¿te quieres venir a ayudarnos a excavar esta nueva localidad en Kangaroo Island? Y yo les dije, me faltó tiempo para decirles que sí. Y como, bueno, empezó con eso, fue la excavación está siendo muy productiva, y hace 5 años, mi contrato en España no pudo ser renovado convertido en la plaza fija que nos habían prometido por la crisis económica mundial, y el gobierno decidió pues no hacernos fijos, y yo tuve que buscar otros lugares, y hablé con los compañeros en Australia y dijeron, vamos, no te preocupes en absoluto, te recibimos con los brazos abiertos. Y así ha sido. Yo pedí aquí un ARC Future Fellowship, que es un sueldo de 4 años y un dinero para hacer investigación, y lo conseguí, y bueno, pues aquí estoy, tan contento en Australia. Es un poco lejos de Madrid, pero bueno, se trabaja muy a gusto. Es el interés por la ciencia y la capacidad de hacer conexiones con colaboraciones científicas, el apoyo que encuentras de tanto la institución en la que estoy ahora, de University of Adelaide, como también en el South Australian Museum, que es donde paso la mayor parte de mi tiempo porque es donde están los fósiles, pues es muy agradable, hace que uno trabaje a gusto. ¿Que estás muy lejos? ¿Que no ves a la familia más que una vez al año si coincide? Sí, pero por otra parte, pues tengo aquí a mi mujer y a mis dos hijos, que es lo más importante que tengo, y un trabajo que me siento pues muy realizado y muy valorado.
Tengo entendido por lo que acabas de decir que vienes de una familia de científicos, sí. Así como empezó toda esta motivación por la paleontología.
Sí, sí, efectivamente. Mi padre y mi madre, biólogos ambos, trabajando en genética, en el desarrollo de Drosófila, que es la mosca del vinagre, y mi abuelo era arqueólogo. Entonces yo creo que en cierto modo he mezclado las dos cosas, la arqueología y la biología, y me he dedicado a la paleontología, que es un poco, pues eso, buscar en las rocas la evidencia de las formas de vida anteriores a nuestra aparición sobre el planeta.
Diego, mencionas que tienes hijos, imagino que todavía son pequeños y vienes de esta dinastía de científicos. ¿Cómo es esa transmisión, la importancia de criarse en un ambiente en donde se promueve el conocimiento y si en tu caso este conocimiento lo transmites en español?
Sí, sí, vamos a ver. Yo efectivamente, yo he crecido en un ambiente donde las conversaciones en la cena eran, pues hacemos este experimento, cruzamos este tipo de moscas con estas otras, hemos tenido en mi casa, han venido a cenar multitud de premios Nobel, porque mi padre los conocía a través de su trabajo, y de hecho mi padre ha estado nominado un par de veces, pero lo más importante era saber que la ciencia es una forma de vida, es un enfoque a qué es lo que quieres hacer. Te preguntas cosas, ¿por qué esto es así? ¿Cómo se puede cambiar? Etcétera. Somos, en mi casa somos bastante pragmáticos. De los cuatro hermanos, los cuatro hicimos ciencias, tres biólogos y un físico, y los cuatro nos, bueno, en diferentes aspectos. Mi hermano Juan es el segundo, es físico, trabaja en el CERN, en el acelerador de partículas, y trabaja en cosmología, en cómo se originó el universo. Mi hermano mayor hizo comportamiento animal, mi hermana pequeña trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, como bióloga también de conservación. Entonces, la forma que entendemos de la vida es, pues eso, preguntarnos por qué son las cosas como son, ¿no? Y yo eso se lo intento transmitir a mis hijos, pues haciendo mucha vida ahí fuera. Y bueno, pues esas cosas, sin intentar imponerlas, pues ellos ven que es algo entretenido y hablamos en español en casa. Lo que pasa es que el pequeño, que tiene 8 años, pero claro, lleva 4 años aquí, pues empieza a costarle un poquito ya hablar en español. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que no pierdan el idioma.
Y esta imagen de nerd que a veces se estereotipa o se castiga, ¿no? Injustamente en las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo ha sido eso, ¿no? Porque teniendo una afición a la lectura, a la ciencia, y en un país en donde también se privilegian los deportes más sí. que otra cosa a veces, ¿cómo sí. se sobrelleva eso? ¿Cómo se integra, ¿no? Para tener una vida
muy buena pregunta.
Apacible.
Pues bueno, yo creo que tuve la inmensa suerte de estar en un colegio donde el mundo académico se valoraba. El Colegio Estudio en España, en Madrid, es un colegio que se fundó en la Segunda República, un colegio de intelectuales donde el valor de la lectura, no se infravalora el deporte, es también un componente, el mens sana in corpore sano, pero la lectura, el pensar, el escribir, el debatir, ese tipo de valores son valores que en el colegio donde yo crecí pues eran el día a día, ¿no?
¿Y tus hijos?
Y mis hijos afortunadamente también. Nosotros, quizá porque ellos, los niños al fin y al cabo copian lo que ven en los padres, pues ven que nosotros pues nos sentamos en una butaca a leer o vemos un documental de Sir David Attenborough o cosas de ese estilo, más que quedarnos delante durante horas delante de una pantalla viendo una bola moviéndose en una dirección o en la otra. Creemos que la vida fuera de casa, observar observando la naturaleza y disfrutándola es más, casi más agradable que dentro de casa. Y bueno, cuando se está en casa y es invierno y llueve fuera, pues hay otras muchas cosas interesantes que hacer.
Muchísimas gracias, Diego García Bellido, por explicarnos sobre esta investigación, sobre los trilobites y también sobre ese enfoque familiar de la ciencia. Gracias por tu entrevista a Radio SBS.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti.